Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Bienvenido a la Taberna Atómica, el lugar que está en cualquier parte, en el que siempre hay conversaciones interesantes sobre el mundo que nos rodea. El lugar de nadie en el que cabe todo el mundo. Un lugar de escépticos, preguntones y dudosos, en el que se consume cerveza cuántica sin alcohol, en el que cabe la duda, el humor y la pasión por descubrir qué nos rodea. La ciencia ha dejado de estar en el laboratorio y ahora lleva zapatillas, vaqueros. En la barra de este bar te esperan Sara Tavares y J.M. Mulet. Este es el episodio 4.
J.M., ¿has visto El ataque de los clones? Ya sé que es una peli de ciencia ficción, pero me deja pillada eso de que en el futuro se puedan hacer ejércitos de clones. Uy, ¿te imaginas un ejército de J.M. Mulet? ¡Madre mía, por Dios!
Uy, la gente se aburriría. No, a mí las películas del ejército de estas de la guerra de los clones están bien porque es chu, 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 y por lo menos echas la tarde. Pero bueno, lo de crear vida tampoco es que sea una cosa que venga de la nada. Quiero decir, es un tema muy recurrente en todas las culturas y las religiones. Mira, para los cristianos el hombre está hecho de barro. Para los romanos de piedra. Para los mayas de maíz. En la mitología judía existía también la leyenda del golem, que era una figura de barro que se le daba vida. Y luego, más recientemente en el cine, tenemos a Frankenstein o tenemos la película Metrópolis, que está basada en una novela de Thea von Harbou. En todos estos casos, se crea vida o se crea algo con apariencia de vida.
Metrópolis es una de mis pelis favoritas. ¿Pero tú te crees que esto es ciencia ficción o se puede hacer de verdad? Y si se hace, ¿para qué sirve? Sé que la pregunta es muy compleja, pero hay que hacerla.
Pues mira, yo de eso no entiendo. Pero mira, ahora se pasa por aquí para tomarse una cervecita sin alcohol, Jesús Picó, que Jesús, además de compañero mío de universidad, es catedrático del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automáticas. No, Ingeniería de Sistemas y Automática. Le he puesto dos y es uno solamente. De hecho, con su equipo ha ganado algún año el prestigioso concurso IGEM de Biología Sintética. Lo de Biología Sintética ya te da una pista de por dónde vamos hoy. Que consiste en el diseño de un sistema basado en la ingeniería genética que tenga utilidad práctica. O sea, tiene que ser ingeniería genética que sirva para algo. De esta forma han diseñado, por ejemplo, un proyecto que se llama Printeria, que es una impresora que permite, a partir de piezas de ADN y a través de un sistema de software, imprimir nuevos perfiles genéticos. Es decir, es una impresora que te crea nuevas bacterias modificadas genéticamente. En concreto se llevaron 5 premios. Espera, voy a ver si lo recito y si me equivoco ya me lo dirá él. Mejor proyecto con nueva aplicación, mejor software, mejor hardware, mejor WebKit y mejor modelado. Vamos, como si fuera el Titanic, pero de la ingeniería genética.
Ay, Jesús, que viene aquí en la Taberna Atómica, bienvenido. ¿Cuánto premio y cuánto, madre mía?
Muchas gracias por invitar. Primero, ¿cuánto premio? Bueno, el mérito en este caso fue de los estudiantes, que fueron quienes estuvieron ahí unos cuantos meses trabajando. Pero bueno, en definitiva, yo creo que el premio en realidad simplemente refleja el hecho de que aquí hay gente muy buena en este país y si se invirtiera no solo más dinero, más recursos, mejores estructuras, mejor organización, le podríamos sacar mucho partido. Ahora, además, con el tema de la pandemia que tenemos encima de la COVID, pues todo el tema de inversión en recursos humanos y científico-técnicos en el área de ciencia e innovación, pues yo creo que es todavía más relevante.
Los doctorandos valemos mucho. Yo siempre digo una cosa, más investigación para más vida. Lo que me llama a mí la atención de todo lo que has hablado, de lo que ha hablado JM, es biología sintética. No sé si me suena a alimento prefabricado o al mito de Prometeo. A ver, ¿puedes explicarme un poco qué es esto de biología sintética? Es que suena, yo soy la preguntadora ignorante, pero es que explícamelo.
Mira, hay muchas definiciones por ahí de lo que es biología sintética. A mí una que me gusta especialmente, y yo soy ingeniero industrial, por cierto, no soy biólogo. Luego, si queréis, os explico qué demonios hace un ingeniero industrial.
Me acabas de quitar la pregunta de la boca. Digo, entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, no me cuadra esto aquí.
Pero, a ver, si tiene que crear vida, mejor un ingeniero que un biólogo, porque un biólogo trabaja con lo que ya está creado.
Bueno, de hecho, en la línea de lo que comenta JM, para mí una de las definiciones que me gustan de qué es la biología sintética la dio Víctor de Lorenzo, que está en el Centro Nacional de Biotecnología aquí en Madrid, que dice, bueno, la biología sintética es la ingeniería de la biología, es decir, es aplicar métodos que se han venido aplicando en otras áreas de la ingeniería para muchos fines, fabricar coches, por ejemplo, pero para aplicaciones en biología, tanto desde el punto de vista de biotecnología, para producir no sé, nuevos materiales, nuevos medicamentos, como aplicaciones en biomedicina, como yo que sé, modificar células o hacer intervenciones a nivel celular de forma que pues, no sé, podamos, en teoría, reparar células en el futuro que están dañadas de alguna manera. Pero digamos que tradicionalmente, simplemente por varios factores, entre otras cosas, que hasta hace poco la tecnología que permitía medir cosas en biología estaba muy poco desarrollada. Ahora podemos medir muchas cosas. Conforme podemos medir más cosas, podemos también analizar más cosas, podemos estudiar más cosas, podemos entender más cosas. Y eso permite cambiar la forma de trabajar en biología desde el punto de vista de aplicaciones. La forma tradicional, hasta hace no tantos años, era de muy artesanal, prueba y error. Yo pruebo, toqueteo aquí y allá, toco cosas y bueno, buscando una cierta finalidad y a ver qué pasa. Tú no diseñarías un avión así. Tú no dirías, pues meto unas cuantas piezas, un ala, tres alas, cuatro ruedas, cinco motores, meto ahí a dos, los tiro a volar, ¡ay, se han caído! Habrá que probar otra cosa. Sino que lo que haces es, bueno, primero diseñas basándote en una serie de modelos matemáticos, obviamente. Luego lo que haces es, una vez tienes ese diseño, pues haces unos análisis, unas simulaciones, unas predicciones de qué demonios puede pasar ahí. Luego ya construyes una maqueta, construyes algo, un prototipo, lo pruebas ahí, testeas, con eso aprendes, rediseñas. Es decir, hay un ciclo muy ingenieril de diseñar, basándose en conocimiento, basándose en modelos, testear. Construir primero, testear, aprender y rediseñar. En definitiva, la biología sintética, entre otras muchas cosas, es esa aplicación de ciertas metodologías tradicionales de la ingeniería en aplicaciones en biología. Básicamente eso. Eso explica qué hace un ingeniero.
Ahora lo entiendo todo mucho mejor. Lo que diseñasteis era un prototipo. ¿Crees que en algún momento podremos tener una impresora a la venta?
Bueno, respecto al trabajo que se hizo para IGEM, podrá haber una impresora. Yo no digo que por parte nuestra, pero evidentemente todas las ideas que más o menos tienen sentido, que de alguna forma están ahí, si no las llevas a cabo tú, alguien más lo hará.
Te lo robarán, te lo quitarán, bueno, alguien lo hará.
No, te lo quitan, no. Digamos que el mundo está lleno de gente inteligente y entonces donde más recursos hay, más cosas saldrán. Aquí podemos tener mucha gente trabajando en vacunas para la COVID y hay gente muy buena, pero probablemente donde primero se produzcan y se desarrollen será fuera. Lógicamente, porque tienen los medios y la tecnología y ya está. Eso es así.
Dinero pues para ciencia, dinero para ciencia.
Pues esto es lo mismo. Evidentemente, ideas de sistemas automatizados, robotizados, en los que básicamente hagas un diseño de que yo quiero una célula con tales características, modificada con determinada finalidad y tales características, envías tu diseño a un sistema robotizado, unas máquinas, y ya que ello se pone a trabajar y al final, al cabo de un tiempo, pues lo que tienes es ahí pues tus células. En ese sentido, o sea, la idea de impresora, de imprimir, es una cierta analogía, ¿no?, con una cierta libertad. Pero sí, esa es la idea. Tú lo que haces cuando vas a hacer un texto, un dibujo, pues eso, pues tú te metes en el ordenador, pues en el fondo diseñas, entre comillas, lo que tú quieras y luego lo lanzas a la impresora, lo implementas. Bueno, pues aquí un poco jugando con esa analogía, la idea es lo mismo, haces tu diseño, lo envías por computadora a un sistema robotizado que lo que hace es, pues al final, acabar haciendo lo que decíamos antes, la parte de construcción, la parte de test se puede también hacer, luego con eso haces los estudios que quieras y si hace falta vuelves a rediseñar. Esa es un poco la idea. Y eso estará así, digamos, en el mercado en no tanto tiempo. De hecho, ahora ya hay lo que se conoce como biofoundries o biofactorías, que van en esa línea. Son todavía, digamos, sistemas basados en muchos equipos, más o menos caros, pero en definitiva la tecnología avanza muy rápido y en unos años, y cuando digo unos años yo no quiero decir eso de 10 años, no sé en cuántos, pero seguro que en unos años tenemos equipos de un tamaño muy razonable que hacen todo eso en un equipo único en lugar de varios.
A mí una cosa que me llama la atención de cuando presentasteis el proyecto este, no te asustes, luego te preguntaré por lo que estás haciendo ahora, pero tengo una pregunta todavía abierta del Printeria. Y es que el equipo era muy multidisciplinar, es decir, tú eres ingeniero industrial, como ya nos han dicho, había mucha gente de biotecnología y había hasta una persona que era de bellas artes. ¿Eso que era para que el aparato fuera bonito o nos puedes explicar cómo se consigue coordinar un equipo con gente tan diversa y qué función más o menos puede tener cada uno?
Pues yo es que creo que el futuro es multidisciplinar y encima es más divertido, claramente, si no es muy aburrido. Y entonces, pues que haya gente de biotecnología, de bellas artes, de electrónica, además, no es por hacer bonito, es simplemente una necesidad.
Pero ¿qué necesidad era? A mí eso del futuro es multidisciplinar, me encanta. Y me gusta también lo de interdisciplinar, porque es inter.
Sí, sí.
Es inter, al final sumamos todos, ¿no? Al final es una suma de investigadores.
No, sí, yo lo de hacer bonito decía porque como había uno de bellas artes, era si su función era que el aparato fuera bonito.
Es lo que quería decir.
¿Cuál era la función del de bellas artes? Va.
Que estamos implicados. Bueno, vamos a ver, si tú quieres vender un producto, tienes que tener muy clara la percepción de tus potenciales clientes del mercado. La percepción desde muchos puntos de vista, tanto desde el punto de vista de qué les va a ahorrar, qué no les va a ahorrar, qué les va a suponer en su día a día, como desde el punto de vista estético, desde el punto de vista funcional. Eso es algo que, por otra parte, no es nuevo. Thomas Edison ya tenía muy claro el valor ese de lo que piensa el mercado. Y por eso lo primero que hizo fue contratar no solo a ingenieros, sino también a abogados y tenía un equipo multidisciplinar. Y cuando el señor Edison, por ejemplo, pues financió un trabajo demostrando que la corriente alterna era mucho mejor para electrocutar que la corriente continua, era porque obviamente él defendía la corriente continua. Lo que quería no era financiar ese trabajo, de que la percepción del que va a tener el público en general, la sociedad en general, de un producto que tú quieres introducir, es fundamental para que realmente acabe introduciéndose. Si no puedes tener cosas muy buenas, tecnológicamente puedes decir esto es una maravilla, que fracasan. Y la historia de la ciencia y la tecnología está llena de ejemplos de ese tipo.
¿Tú crees que la biología sintética se convertirá en una disciplina establecida como la biotecnología o la ingeniería genética? Es decir, ¿en un futuro habrá un grado o un máster en biología sintética?
Ay, cómo me gusta que me hagas esa pregunta. Mira, es curioso, ¿eh? Porque ayer mi hija mayor tenía que decidir qué asignaturas va a cursar en primero de bachiller.
Por cierto, recuerdo a Carmen, que es su señora esposa y es compañera mía de facultad.
Aquí todo queda en casa. Como veis, la taberna atómica, cada día JM me trae un amigo y yo cada día crezco más, porque es que cada día crezco más.
Lo que pasa es que yo te digo que son científicos brillantes, pero es que además son amiguetes.
Es que todos son amigos. Entonces, por eso yo estoy aquí en bata y zapatillas directamente, aunque el tabernero de vez en cuando me suelte alguna. Pero bueno, en fin. ¿Tú crees que habrá?
O sea, yo creo que habrá, y de hecho en algunos sitios hay, pero como te decía, yo ayer estaba con mi hija, porque a mi hija resulta que le gusta mucho la biología, pero le gusta mucho la física y le gustan las matemáticas. Entonces dice, oye, es que yo quiero algo donde estén las tres cosas. Y digo, ay, pues igual tienes que irte fuera de España para hacer un grado multidisciplinar que introduzca física.
O sea, tenía que hacer las de primero de bachillerato, ¿no? Está, sí, sí, es ya, que los de la ESO nos sabes. Hacen elegir muy pronto.
Claro. No, bueno, en definitiva lo que eligen es bastante general. Y ella tenía muy claro, ella estaba pensando ya en la universidad. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer algo que incluya física, que incluya matemáticas, que incluya biología. Y bueno, como máster sí que existe, en distintas opciones, bioingeniería, biofísica, ahí ves. Pero como grado hoy por hoy, algo donde diga, igual que hay grados mixtos matemáticas física,
sí.
Pues bueno, no hay todavía que yo sepa, igual en algún sitio en España, pero resulta que hay, pero yo que sepa no existe matemáticas con biología o física con biología, eso no existe. Y que yo sepa, y eso sería lo que haría falta en un mundo multidisciplinar. Mira, un ejemplo, estas últimas semanas yo he estado evaluando proyectos de una convocatoria europea, FET Open, que está orientada a proyectos, no está bien decir locos, porque no son locos, están muy bien pensados y la gente que hay detrás...
Arriesgados, a lo mejor.
Son muy arriesgados, son proyectos que claramente den un salto más allá del conocimiento actual en algún tema. Hay varios criterios de corte, ¿vale? Hay unos criterios muy duros. Uno de los tres criterios básicos de corte es... ¿Es el proyecto interdisciplinar? Si no lo es, olvídate, ya lo apartas. No hace falta ni que continúes casi que evaluando. Eso es fundamental. Eso Europa, por ejemplo, lo tiene muy claro. Y para hacer frente a esos proyectos interdisciplinares, donde había físicos, había matemáticos, había biólogos, biotecnólogos, había médicos en los que estuve evaluando yo, bueno, necesitas gente que ya desde el principio esté formada en esa multidisciplinariedad. Eso se empieza, pero se empieza desde el máster, de arriba abajo. Yo creo que eso hay que empezarlo de abajo arriba también. Porque...
Yo creo que lo más parecido que habría ahora igual sería el grado en ingeniería biomédica, que es uno que mezcla ingeniería y biomedicina, pero aunque está muy focalizado. No sí, sé tú qué opinas.
Sí, está muy focalizado. Es decir, hay, pues eso, el grado de ingeniería biomédica, digamos, sí que los estudiantes, pues, tienen una parte de estudios relacionados con biología molecular, con fisiología y luego toda la parte, digamos, que estaría asociada a ingeniería industrial, ¿vale? Pero yo creo que habría que ir a algo más bioingeniería, que eso existe fuera.
He estado buscando lo que habéis presentado en el IGEM, y perdona que te pregunte por esto otra vez, pero es que me quedé muy pillado y he visto lo que se ha presentado en general. Sé que otros años han presentado proyectos como el Sexy Plan, que tenían que ver con plantas que emitieran feromonas. Uh-huh. Pero una duda, yo no lo he encontrado, posiblemente haya. ¿Existen proyectos de biología sintética relacionados con seres humanos? ¿Y en qué consisten? Si lo sé, si existen, porque no lo sé.
Esa pregunta tiene muy mala baba.
Efectivamente, tiene mala baba, ¿eh? Con seres humanos en su globalidad, ¿no? Porque además encima estamos muy lejos de entender el ser humano o cualquier, digamos, ser mínimamente complejo, más allá de una bacteria y poco más, ¿no? En su totalidad, que yo sepa, no. Orientados, proyectos de biología sintética orientados a aplicaciones biomédicas como puede ser el desarrollo de células beta-pancreáticas, eso sí que hay, sí que hay. Otra cosa es que luego legalmente se pueda implementar hoy en día que digamos, en humanos no. Pero por estudiarlo, si podrías desarrollar una célula beta artificial que genere insulina adecuadamente, ¿por qué no? Y de hecho hay proyectos en esa línea.
Continúo, es que JM me da ideas muy malas siempre. ¿Cómo está el tema de la bioética en la biología sintética? ¿Habéis tenido ya algún problema con algún comité? ¿Los ecologistas conocen lo que estáis haciendo? Tengo mala baba yo también, es que me la pega el maestro. Tengo quien me lo pegue. He tanto tiempo tomando tantas cosas, pues al final...
Qué malo soy. No, los aspectos de bioéticos evidentemente son fundamentales siempre que estás trasteando con la vida a distintos niveles. Nosotros no tenemos problemas en concreto, nosotros, en mi grupo, pero probablemente porque nosotros nos dedicamos a aspectos muy, de alguna forma, muy básicos. No vamos hacia la aplicación final. Por poner un símil, para un poco que se pueda entender qué quiere decir eso, es, mira, como hemos dicho antes, nosotros somos, hay ingenieros y hay biotecnólogos en el grupo, pero en su gran mayoría tenemos un origen en ingeniería. Y te voy a poner un símil del mundo de la automoción. Tú cuando vas a comprarte el coche, seguro que tu coche cuando te lo compraste fardaban un montón el vendedor y tú igual luego también, es que el mío tiene ABS, el mío tiene EPS, el mío tiene, ostras, tiene un montón de letras por ahí. ¿Qué demonios es eso? Bueno, pues el ABS es el sistema de frenado automático, el EPS es el sistema de... se llama de estabilización electrónica, pero en definitiva es el sistema de amortiguación activa que te estabiliza el coche cuando haces curvas y el frenado cuando vas a frenar, por lo mismo te estabiliza el coche. Todos esos sistemas utilizan una idea muy querida mía, porque es en lo que trabajo yo, realmente yo, que es dinámica de sistemas, luego te puedo explicar si quieres qué es eso. Y control realimentado. La idea de, bueno, utilizo un modelo matemático, utilizo medidas para intentar actuar sobre el comportamiento de un sistema para que haga lo que yo quiero y no lo que, entre comillas, el sistema quiere. Para que el coche en una curva no me vuelque porque la he tomado demasiada prisa y era más cerrada lo que yo pensaba, que la vista ya me falla, o cosas así. Vale. Entonces, bueno, pues yo me dedicaría a eso, a construir el ABS. Eso vende poco, porque tú lo que te compras es un Mercedes, no te compras un ABS o un EPS. Quien puede tener problemas desde ese punto de vista, por lo que hablábamos antes de aspectos bioéticos, típicamente es el que hace el Mercedes y el que vende el Mercedes. El Mercedes, el Volvo, el que quieras tú. El que está ahí en las tripas, que lo que hace es desarrollar algún
alguna de las letras.
Alguna de las letras o alguna de las cosas... pues va a tener menos problemas, a pesar de que eso, obviamente, todos nuestros proyectos pasan por un comité ético, lógicamente.
Y Jesús, tú, sabiendo lo que sabes de biología sintética, ¿hacia dónde crees que va el futuro de esta biodisciplina? Si tuvieras que apostar, ¿cuál crees que puede ser la aportación que haga la biología sintética a la sociedad? No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo... ¿Bacterias que sirvan para regular la microbiota intestinal o...? Bueno, dímelo tú.
Es que hay un campo vastísimo de aplicaciones. Porque tú, por ejemplo, te has orientado ahora hacia aplicaciones, digamos, biomédicas, en el ámbito biomédico. En el ámbito biomédico pues están lo que tú has dicho, pero hay algunos ejemplos de éxito de biología sintética en, por ejemplo, la artemisina es un medicamento antimalaria que se ha desarrollado utilizando biología sintética. El resveratrol, que es un antiinflamatorio, pues lo mismo, se ha desarrollado utilizando biología sintética y hay, digamos, muchos componentes que luego se utilizan en el ámbito más o menos de la farma, tipo flavonoides y otros compuestos que tienen características antiinflamatorias, que en estos momentos de lo que se trata es de producirlas no desde las plantas, porque eso sale básicamente actualmente de extractos de plantas o algunos de síntesis química, pero fundamentalmente machacando montones de plantas, kilos y kilos y toneladas de plantas para sacar un poquito. Eso no es sostenible, hablando antes de sostenibilidad y bioética. Entonces se intentan producir desde microorganismos y por tanto mediante técnicas de biología sintética. Luego hay aplicaciones que no tienen nada que ver con la biomedicina, que son tan importantes o más como esas, como puede ser en nuevos materiales. Por ejemplo, yo sé, ahora, por ejemplo, para las pinturas, tanto de edificios, de plásticos y demás, se degradan con la luz ultravioleta del sol. Y los recubrimientos que hay ahora, pues muchos de ellos tienen ciertos problemas de toxicidad. ¿Cómo podríamos hacer recubrimientos de paredes, en pinturas, en maderas, con unas mejores propiedades de absorción de luz ultravioleta, que no fueran tóxicos, que fueran biodegradables? Y bueno, pues por ejemplo, las plantas producen algunos de esos compuestos. Pero los extraemos de plantas, ostras, ¿no? Que hay que machacar un montón de plantas y esto nos cuesta un montón. Vamos a hacerlo de una forma más eficiente. Una forma más eficiente puede ser ver ciertos tipos de células, de microorganismos que ya se utilizan como factorías, ¿vale?, para producir todos esos compuestos. Pero el microorganismo, no sé, Escherichia coli, Saccharomyces, cualquiera de los microorganismos que se utilizan un poquito como caballos de batalla para producir hoy en día en biotecnología, no quiere para nada producir un producto que a ti te interese. Lo que quiere es vivir tranquilamente su vida y reproducirse y ya está. Entonces, para que haga lo que tú quieras, pues hay que modificarlo. Eso ya se hacía hace tiempo, las modificaciones genéticas. La biología sintética, de nuevo, está en no hacerlas artesanalmente a lo bruto y por prueba y error, sino hacerlas racionalmente, inteligentemente y a diseño.
¿Crees que alguna vez se conseguirá crear una bacteria 100% sintética?
Esa es la pregunta del millón, porque hasta ahora, o sea, hay intentos, hay gente, de hecho hace no demasiado salió en las noticias, se ha creado vida por primera vez. Bueno, o sea, lo que se partió es de una especie de chasis mínimo, como si dijera, he creado un coche desde cero. Bueno, vamos a ver, todo lo que has cogido es un chasis, pero le has quitado todo lo que pensabas que sobraba y luego le has puesto tus piezas y dices que has creado un coche nuevo desde cero. No, aún no lo hemos hecho. ¿Vale? Ahí hay problemas fundamentales todavía que entran en lo que sabemos y no sabemos sobre cómo se desarrolla una célula desde el principio hasta el fin.
¿Pero tú crees que puede ser?
Que puede ser. Podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En definitiva, vamos a ver. El decir no puede ser o es imposible, en el fondo es equivalente a decir que la biología está en un ámbito distinto del de la física, que tiene un, no sé, un halo divino, y entonces como tiene un halo divino, pues no puedes reproducir lo que ha hecho la naturaleza. Yo no creo eso. Yo creo que la biología es, bueno, subyacentemente a la biología, pues hay la física, la química, las leyes de la naturaleza. Si las conocemos suficientemente, podemos reproducir lo que ha hecho la naturaleza a base de millones de años de evolución. ¿Por qué no?
Esto se ha visto en algunas películas, y empiezo yo por el tema cinematográfico. ¿Recomiendas alguna peli o algún libro sobre todo lo que estamos hablando, que es súper interesante?
Vamos a ver. Yo es que no soy muy cinéfilo, ¿eh? Ahí me habéis pillado.
Ya sabía yo que alguna no la sabría.
No, realmente, sobre temas de los que estamos hablando, la verdad es que no. Te digo que, como soy poco cinéfilo, sí que puedo comentaros de películas que de alguna forma, y aunque sea muy indirectamente, a mí me han gustado y tienen una cierta relación con lo que yo hago. A mí, por ejemplo, una de las que vi hace relativamente poco y me gustó fue Figuras Escondidas, Hidden Figures, que además en inglés queda mejor.
Figuras Ocultas.
Figuras Ocultas.
En castellano.
Castellano.
Ahí va a corregir. JM.
No, a ver, no es que vaya a corregir, es que los oyentes la buscarán y no la encontrarán.
Claro, el que nos oiga. No, y yo la primera. ¿Y un libro?
¿Y un libro?
Fácil. Sí. Para personas que no conozcan nada y digan, uy, lo que han hablado en la Taberna Atómica esta noche me mola, me interesa, quiero saber algo yo.
Mira, libros sí que hay un montón muy bonitos que tienen más o menos que ver o que te hacen pensar. Por ejemplo, si alguien quiere pensar sobre cómo puede afectarnos todo lo que estábamos hablando de biología sintética, biotecnología en el futuro, por ejemplo, y otras cosas. Por ejemplo, podría leerse los ensayos de Harari o Modeus, por ejemplo. Está muy bien, porque incluso aunque no estés absolutamente de acuerdo con las cosas que dice, por lo menos te hace pensar, reflexionar, por qué estoy o por qué no estoy de acuerdo. Y Harari, uno de, digamos, de los puntos que destacan mucho en sus ensayos es el papel que tendrá, él habla de la biotecnología en general, ¿no?, biotecnología, biología sintética, biología de sistemas, como queráis, en la propia evolución humana. Yo tengo claro que, digamos, más pronto o más tarde, eso de los cyborgs y lo demás, pues sí, acabará llegando y acabaremos influyendo sobre nuestra propia evolución.
¿Algún libro más?
Así, mundo multidisciplinar, si queréis, no tiene nada que ver con biología sintética.
Perfecto.
La invención de la naturaleza. La biografía de Humboldt, que escribió hace Andrea Wolf, ese es muy bonito, porque es quizás para... es un típico personaje multidisciplinar de hace 200 años, pero además, digamos, de alguna forma, el concepto de naturaleza que tenemos en Occidente, por lo menos su creador fue Alexander Humboldt. Entonces, ese es un libro precioso. Ese me lo leí durante el confinamiento, por ejemplo, porque es del papel integrado de la física, la biología, el arte, todo.
Y, Jesús, como te he preguntado mucho del IGEM y de Printeria, déjame que te pregunte, ¿qué estás haciendo ahora?
Pues mira, nosotros ahora estamos fundamentalmente interesados en desarrollar circuitos genéticos, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos mucho a la fase del diseño computacional, del diseño usando modelos matemáticos, luego también los implementamos, pero en definitiva, circuitos genéticos que lo que permitan es regular el comportamiento de un microorganismo cuando lo que quieres es que ese microorganismo actúe como una factoría en tu propio uso, que produzca algo que a ti te interesa.
Más o menos es como lo del encantador de perros, pero en bacterias.
Exactamente. Tú imaginas, es lo que os decía, tú lo que quieres es que tu microorganismo produzca, no sé, lo que quieras, naringenin, que es un producto así que se utiliza mucho por ahí.
¿Para qué? ¿Para qué?
En este caso tiene aplicaciones nutracéuticas, en el mundo nutracéutico, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, el microorganismo, el bicho no quiere producir eso, ¿qué demonios? Lo que decíamos antes, quiere vivir su vida. Entonces, tradicionalmente lo que haces es que nada, le introduces alguna modificación genética, ese es el método clásico, para que produzca y si revienta, que reviente. Ah. El bicho se rebota y crece menos o te sale por peteneras y no hace exactamente lo que quieres. Vale, entonces la idea es, bueno, vamos a ver, vamos a llegar a una solución de compromiso. Ni tú ni yo, prodúceme, pero te dejo vivir. Pero eso, claro, no se lo puedes decir de palabra.
Básicamente no lo veo, ¿eh? Eso no lo veo.
Tienes que introducírselo de alguna manera. Bueno, pues se lo introduces introduciendo genes que producen ciertas proteínas que lo que harán es ese trabajo de ajustar, de regular. Ah, pues ahora, oye, pues ahora resulta que tengo poca comida. Bueno, narices, pues venga, no te atosigo mucho. Venga, produce un poquito menos, crece un poquito más, porque también me interesa que seáis muchos produciendo. Cosas de ese estilo. Que en eso trabajamos ahora. Eso técnicamente es lo que se conoce como análisis y gestión de carga metabólica. Pero eso queda así muy guay, pero no se entiende.
Madre mía, este hombre, de verdad, ¿eh? Estoy de este hombre. A veces es muy simpático, pero a veces la suelta. Espera, Jota, que nos falta brindar. ¿Por quién brindamos hoy?
Pues hombre, ya que hemos traído a Jesús para hablar de biología sintética, pues estaría bien brindar por Craig Venter, porque fue el impulsor del proyecto Genoma Humano y luego uno de los proyectos que ha hecho luego del Genoma Humano fue tratar de buscar la bacteria más simplificada, entre otras cosas, pero está buscando el organismo vivo más simple que pueda existir. Y hombre, hay quien le gusta complicarse la vida y a la vez hay científicos que tratan de descubrir la forma más simple de vida. Por eso para mí que me llamen simple no es un insulto, sino que es un halago. De hecho, mi esposa me recuerda muchas veces lo simple que soy y yo me quedo contento cuando me dices que eres simple.
Vea, te lo dices, ¿verdad? A veces te dice que eres simple y te quedas contento.
Sí, claro. Ser simple es una virtud en ciencia, más que ser complicado. ¿A qué sí, Jesús?
Hombre, eso decía Ockham.
Por la simplicidad, por Craig y por todas las personas simples del mundo, ese brindis.
Has escuchado La Taberna Atómica, un podcast con ciencia. Dirección, guión y presentación, Sara Tavares y J.M. Mulet. Edición y producción, Chevy Dorado. Realización, Carlos Higueras. Una producción de Podium Podcast. Descarga disponible en Podium y en tu agregador favorito.